Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante. Y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis que hemos acompañado con esta diputación durante ya 2 años en el ejercicio del cargo. Y hoy, por supuesto, nos toca hacer un especial para analizar el primer aniversario del 18 de octubre, el estallido social que vivió el país. Nos toca, por supuesto, analizar este año, marcado por 3 hitos sustanciales: el plebiscito, la pandemia y el estallido. 3 capas de un mismo conflicto, 3 capas de un año, el año más intenso probablemente de lo que va de nuestras vidas. Así entonces arrancamos La Cuenta Pública. Antes de comenzar, quiero saludar a los que me han seguido y se están sumando permanentemente a las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en las 3 redes sociales con contenidos, cursos, afiches, videos, noticias. Sígueme en las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Búscame y me vas a encontrar rápidamente. Renato Garín, diputado. Renato Garín González, diputado. Renato Garín. También me puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. En YouTube tienes que suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. En ese curso, como te decía, de YouTube, tenemos un curso de Historia Constitucional de Chile, que está muy bueno, que lo estamos haciendo paso a paso. Ya vamos en la Constitución del 28, ahora nos toca en el 33. Y tenemos también un curso sobre Independencia de Chile que está disponible en las redes sociales. Sígueme en Spotify, en Apple Podcast y suscríbete a mi YouTube. Ahora sí, comenzamos entonces con La Cuenta Pública especial 18 de octubre 2019-2020. El día anterior al estallido social estábamos en Valparaíso en la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, la ministra de Educación. Esa acusación fue rechazada en el fondo. Me acuerdo que volvimos de Valparaíso, o sea, tarde-noche, y en Santiago, ya de vuelta, el día viernes, me tocó ir a hacerme acupuntura. Viernes me hago acupuntura en Santiago. Y ahí noté ya que el asunto estaba muy caldeado en las estaciones de metro que me tocó visitar en ese trayecto. Y cuando llego a mi casa de vuelta, coloco la radio Bio Bio, y en la radio Bio Bio escucho entonces que están las estaciones de metro siendo incendiadas y que hay saqueos y que hay enormes manifestaciones en todo Santiago y en todo Chile. No logré dimensionar con total claridad, y quizás hasta el día de hoy no logro dimensionar lo que significa eso para nosotros, para mí, esa tarde-noche del 18 de octubre cuando el país estalló. Lo que sí puedo decir es que la experiencia de la política, sobre todo en un primer periodo parlamentario con un estallido social, es realmente fascinante. Es decir, tener esta experiencia de estar dentro del sistema político cuando esto está ocurriendo es realmente fascinante. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche del 18 de octubre es aún para mí un misterio. ¿Cómo se incendiaron las estaciones de metro? ¿Fue coordinado ese ataque? ¿Por qué el Estado de Chile no estaba preparado? ¿De dónde emanó toda esta violencia? ¿Cuánta frustración se había acumulado en la gente? Se han publicado ya casi 12 de libros a este respecto. El más notable de esos, probablemente el más conocido, es Big Bang, de Alberto Mayol, aunque también hay más recientes, Iván Poduje, muy criticado en las redes sociales, aunque siempre muy provocador desde el punto de vista intelectual, publica este libro, 7 Cabezas, ¿no? El origen del conflicto, 7 Cabezas. Crónicas también, como la del periodista Daniel Matamala. Visiones más intelectuales, como Hugo Herrera, Daniel Mansui. Reportajes en la prensa escrita, sobre todo sobre la violencia policial, los estallidos de los globos oculares, la violación de los derechos humanos. Lo que ocurrió de octubre a enero en Chile fue de una violencia inusitada, una violencia callejera, una violencia también institucional, policial, estatal. La aparición y la glorificación, la erotización de la primera línea. La guerra de guerrillas que enfrenta a carabineros con ese grupo como un ritual prácticamente, un ritual que ha vuelto en estos últimos días, últimas semanas, allí en el eje de la capital, en la Plaza Italia, en la altura del metro Baquedano, frente a la estatua pintada, repintada una y otra vez del general Baquedano, considerado honores militares de Chile. ¿Qué se puede decir entonces de este proceso que tiene como eje ese lugar, esa Plaza Italia, esa estación Baquedano, esa estatua de Baquedano, ese puente, el puente Pío IX, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el lugar donde yo he estudiado, donde he hecho mi vida académica? En fin, son muchas las aristas que me tocan personalmente. Varias veces me tocó también enfrentar barricadas y intentos de corte con neumáticos y fuego en la autopista del Sol, rumbo a Melipilla, en la 5 Sur, rumbo a San Bernardo. He presenciado realmente hechos de una violencia policial enorme en la zona cero y también en otros lugares. En fin, lo que ocurrió en Chile, en esa clave, la clave violenta, es realmente inusitado, inesperado, creo yo, para todos los que teníamos fe y esperanza en la Ilustración y en la reconciliación de este país después de la gravedad de los hechos de la dictadura. Y hoy día, si ya hay una primera conclusión apresurada quizás, pero creo que valedera para el futuro, es que Carabineros de Chile no podrá continuar como está concebido hoy en día, y que el país necesita una nueva policía nacional. Quizás dividir funciones, etc. Carabineros de Chile es uno de los protagonistas de esta tragedia dantesca, épica que hemos vivido en Chile. Esta tragedia griega, ¿no? Con muertos, con mutilaciones oculares, con quema de edificios, quema de iglesias, quema de universidades, quema de estaciones de metro. En su momento, el año pasado, hicimos, recuerdo muy bien, un podcast. Apenas ocurrió el estallido, a los dos días, que lo grabé esa vez en Valparaíso, efectivamente, y le pusimos como nombre La Transición en Llamas. Y creo que esa es la clave la cual hay que mirar este proceso, ¿no? Cómo la transición política se incendia a partir de ese 18 de octubre. Hay, por cierto, el 15 de noviembre, un hecho de bomberos, así por así decirlo, de la clase política, donde apaciguan, intentan apaciguar ese fuego con el acuerdo constitucional constituyente que votaremos la próxima semana, el apruebo y el rechazo, que estaba originalmente concebido para abril, para el 25 de abril del 2020, terminará siendo el 25 de octubre del año 2020. La pandemia es la segunda clave de este asunto. Luego del estallido social, la transición política, su eje institucional, la salud pública, se ven enfrentados a la pandemia. Otro hecho inédito en décadas, que se suma al estallido social y que a partir de marzo en adelante, Chile entra en otro estado de excepción. Primero un estado de emergencia a partir de octubre que dura hasta principios de noviembre. Y luego, a partir de marzo, un nuevo estado de excepción vinculado ahora a la pandemia. La calamidad pública, como es el nombre que lo denomina la Constitución. Y allí entonces el conflicto se reconfigura, ¿no? A partir de marzo en adelante. No es menor, y no hay que borrarlo de esta historia, que entre el estallido propiamente tal, el acuerdo constituyente y el acuerdo, el enfrentamiento a la pandemia, hay también un hecho muy relevante, que es la aparición de las tesis, ¿no? De cómo el movimiento feminista aparece y se apropia de la retórica y la estética del estallido social, y aparecen las tesis, quienes parafrasean el himno de Carabineros de Chile. Y en ese parafraseo del himno de Carabineros de Chile se convierte en un fenómeno mundial. siendo reconocidas como las personalidades más influyentes del mundo. Y Carabineros de Chile se querella en contra de las tesis. Son cuatro mujeres de Valparaíso. La quinta región, para ser más exacto. Entonces ya vamos acumulando elementos. Tenemos un estallido social el 18 de octubre, tenemos un acuerdo político el 15 de noviembre, tenemos la votación de ese acuerdo en diciembre, en el medio de eso ocurre también el levantamiento feminista a través de las tesis. Esto se suspende, por así decirlo, en enero, con gran olas de calor en el verano. Reaparece la estética en marzo. Recordemos todo lo que se decía, ya viene marzo va a haber un segundo estallido, marzo va a ser muy difícil, y nada de eso ocurre porque en marzo aparece la pandemia. Y otro estado de excepción con un toque de queda que dura hasta hoy día, hasta octubre. Y quizás hasta cuándo va a durar. Es decir, la vida normal suspendida en el país desde octubre hasta octubre. Llevamos prácticamente un año en estado de excepción, 10 meses casi en toques de queda. Han reaparecido los militares en los espacios públicos. Carabineros está muy enfrentado con la ciudadanía, especialmente con este grupo que se enfrenta en Plaza Italia, alrededores, frente a la Escuela de Derecho. Y la clase política está reventada por dentro, ¿no? Reventada por dentro. Se ve mucho peor la situación de la oposición que del gobierno, ciertamente, pero también el gobierno y el oficialismo experimentan una descomposición muy grave. Están unidos en torno a la posibilidad de ganar la próxima elección presidencial. Tienen los mejores nombres según las encuestas. Y en la oposición proliferan las alianzas, proliferan los partidos, proliferan los nombres, y no hay un proyecto claro y contundente que se presente ante la ciudadanía como una oposición que sea una alternativa de gobierno frente a la derecha política se está expresando a través de Chile Vamos y sus tres partidos, que son la UDI, RN y Evópolis. Entonces los elementos son muchos. Ocurre un estallido social, un levantamiento feminista con las tesis, que es en rigor lo que ocurre, un acuerdo constituyente, luego una pandemia, todo esto con una crisis brutal de las instituciones, de la política, de las policías, de los militares, de la iglesia, del poder judicial, del Congreso, por supuesto, el peor de todos evaluado en la encuesta. No crean que yo quiero salvarme de eso. Es decir, tenemos un cóctel increíble y llegamos en ese cóctel a marzo con una pandemia donde el aparato de salud se ve entonces fuertemente estresado y Chile vive una crisis brutal que nos empuja casi a los 16.000 muertos con una pandemia realmente increíble, ¿no? Es decir, una serie de hechos concatenados que van configurando un escenario muy crítico para la configuración institucional de la transición. Y la pandemia entonces se lleva puesto al exministro Jaime Mañalich. La crisis política empuja una crisis económica, empujada por supuesto a través de la pandemia. La pandemia genera una crisis política que a su vez lleva a los estados de excepción, ¿verdad?, a suspender la vida normal. Eso empuja a la crisis económica, y la crisis económica entonces abre la puerta para el retiro del 10% de la AFP, que empieza como una idea muy vaga, muy tosca en marzo pasado. ¿Se acuerdan? Yo soy el autor de uno de los proyectos que son fusionados más tarde en abril. Eso empieza a avanzar, y hace mitad de año, en junio, tenemos un retiro masivo del 10% que se materializa luego en agosto en la AFP. Y eso genera entonces una crisis política en el gobierno. Cae el gabinete de Gonzalo Blumel con Claudio Alvarado y otros más, y entonces aparece Víctor Pérez con una nueva conducción política. Y esa nueva conducción política de Víctor Pérez, habían pasado 45-60 días y se tiene que enfrentar entonces a un enorme paro de camioneros, que nos recuerda entonces otra arista subterránea, latente del proceso, que es lo que ocurre en la Araucanía, donde había sido asesinado Camilo Catrillanca. Y de hecho, en octubre del 2020 se cumplen 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca por fuerzas policiales. Y entonces el conflicto de la Araucanía con nuestras primeras naciones, con los pueblos originarios, como se les denomina, genera entonces una crisis política brutal en la Araucanía, de violencia, de quema de camiones, que siguen en duda de quién quema esos camiones, de quién quema esas casas. Todavía no hay un responsable apuntado a la fiscalía de estos casos que han aparecido estos últimos 2 años. Hay aristas de narcotráfico vinculadas que también han aparecido en la prensa y están en el Poder Judicial en este momento, ya formalizados esos cargos, me parece. y el paro de camioneros entonces empeora la situación y vuelve a arrinconar a Víctor Pérez, ¿verdad?, el Ministerio del Interior, y ya está acusado constitucionalmente, no solo por el paro de camioneros, no solo por la cuestión de la Araucanía, sino también por el hecho gravísimo que ocurre en el Puente Pío IX hace 3 semanas atrás con el arrojo por parte de carabineros de un joven desde el puente hacia el río. Es decir, un cóctel de hechos brutales que reconfiguran el escenario político nacional y que nos tienen aquí, celebrando, entre comillas, un año del estallido social de octubre. Eso es un recuento de lo que ha ocurrido más o menos en este año. He buscado los principales hitos de lo que ha ocurrido. Hay protagonistas de este año que deben ser mencionados, por supuesto. Está Anthony, este joven arrojado por el río. Está Alejandra Matus, la periodista que descubre el supuesto falseamiento de los datos desde el MINSAL, ¿no? Este porcentaje de muertos que no se estaba contabilizando, lo que nos lleva a un informe final hoy día de 16.000 muertos a través del DEIS. Están esos manifestantes anónimos que se vuelven protagonistas. La tía Pikachu, hoy día entrevistada en varios medios de comunicación. El sensual Spider-Man, cosa insólita, ¿no? Persona que bailaba vestido de Spider-Man y se vuelve famoso en las manifestaciones. La prensa lo hace famoso, ¿no? Igual que la tía Pikachu. Pareman, un joven que usaba como escudo un disco Pare, arrancado de la vía pública, por cierto, y usado como escudo. Una suerte de mitología que se genera en torno al movimiento de la calle, que luego se traspasa a las redes sociales cuando tenemos que guardarnos en la casa, ¿no?, con la pandemia, y entonces los periodistas, los activistas digitales se vuelven parte de ese grupo, por así decirlo, de primera línea, ¿no? Es muy interesante la cantidad de personajes que esto nos deja. Otro personaje es Andrés Chadwick. Andrés Chadwick, un político de larguísima trayectoria que sufre en este proceso el final de su carrera política y es acusado constitucionalmente luego de dejar el Ministerio del Interior y es sancionado por el Senado y debe estar 5 años sin ejercer cargos públicos, lo que, dada su edad, puede ser incluso el final de su carrera política, como digo. Entonces, estamos hablando del final de la carrera política de Andrés Chadwick, un joven que había partido en el MAPU, recordemos, luego es uno de los fundadores de la UDI junto a Jaime Guzmán, y entonces se convierte en diputado y más tarde en uno de los coroneles de la UDI junto a Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma y Jovino Noboa. Y Chadwick entonces pierde su cargo y pierde su lugar en la política chilena, al menos desde el punto de vista formal, con este proceso. Y este proceso ha gatillado el final de la carrera política de muchas personas, pero Chadwick es realmente un símbolo de eso. Recordemos que en toda esta pasada, en algún momento de todo este viaje interestelar que ha sido este año, el Senado aprobó, cometiendo un error los senadores, aprobaron una norma que les impide reelegirse a aquellos que llevan más de 2 periodos consecutivos. Y con eso el Senado y la Cámara de Diputados dejará algunos de sus nombres más reconocidos, como por ejemplo en la Cámara Patricio Melero, ¿no?, que lleva 8 periodos en el cargo. Curioso, ¿no?, cómo todo este proceso ha gatillado una serie de cosas. La baja de la dieta parlamentaria, una cuestión que se venía discutiendo hace tanto tiempo. La pandemia y la necesidad del Estado y la cuestión pública de cómo mejorar la imagen del Congreso y el estallido social y una serie de condimentos generan entonces la baja de la dieta parlamentaria. ¿Cuántos cambios han ocurrido, ¿no? ¿Cuántos cambios han ocurrido en un año? ¿Y cuántos cambios más pueden ocurrir desde el punto de vista institucional en el próximo año que viene? Recordemos que a partir de esta semana en adelante ya queda muy poquito para el plebiscito nacional del 25 de octubre, que definirá entre la aprobación y el rechazo si acaso nos abocamos como país a la redacción de una nueva constitución, y también definirá si acaso una convención mixta entre parlamentario y ciudadano electo o una convención constitucional de 100% ciudadano electo va a redactar esa nueva constitución. Y esa elección de nuevos convencionales va a ser en abril, en principio en abril, si es que las turbulencias, ¿verdad?, universales lo permiten, donde ocurrirá una elección que, desde abril en adelante entonces, colocará nuevos cargos, que son estos constituyentes, a sesionar en una convención que en el plazo de un año deberá emanar entonces, 9 meses más 3 meses de prórroga, emanar entonces una nueva constitución, un nuevo texto constitucional. Todo esto entonces configura un escenario de mucha incertidumbre desde el punto de vista político, y eso se traduce, por supuesto, en baja de inversión económica. La crisis de la pandemia probablemente se va a estirar luego en la crisis de incertidumbre a través del tema de la nueva constitución, porque hay sectores que creen que aquí vienen por la expropiación o por cosas así. Estamos hablando de, creo yo, cambios mucho, mucho menos dramáticos de lo que alguna élite piensa, sobre todo la élite económica. Con todo, sin embargo, por supuesto que estamos ante cambios muy sustanciales, cambios muy importantes que van a ocurrir en Chile, sobre todo en la forma del Estado, en la forma del gobierno, en la forma de la nación, que son las tres cuestiones fundamentales desde el punto de vista formal dentro de una constitución política. Y también ha cambiado la relación de la ciudadanía con su representante. Y la primera elección de representantes va a ser en abril. Gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes. Estamos hablando entonces de una gran elección que va a existir en abril, que va a ser la primera vez entonces donde la ciudadanía va a evaluar cómo se desempeñó esa clase política en la crisis, ¿no? Y por eso es que han proliferado una cantidad de independientes, ¿verdad? Y de posibles candidatos independientes que están interesados entonces en competir para la cuestión constitucional. En ese respecto hay cierto avance respecto de cómo los independientes van a competir. Recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre deja pendiente, por así decirlo, tres temas clave. La equidad de género entre hombres y mujeres, ¿verdad?, para que haya mujeres representadas dentro de la constitucional, y también el tema de los pueblos originarios y el tema de los independientes. Ya se avanzó en el tema de género y en el tema constitucional, y en el tema, por supuesto, de los independientes, está esta semana saliendo desde el Senado esta reforma que va a permitir que los independientes hagan pacto entre ellos y que tengan otra serie de normas que se les aplique para poder ser electos, ¿verdad?, en abril. Pero esa proliferación de listas independientes también perjudica las opciones de la oposición para obtener esos 2/3. Recordemos que los 2/3 es una de las reglas centrales que se pactan esa noche del 15 de noviembre entre la clase política, ¿verdad? Esa noche en el ex Congreso Nacional en Santiago, donde el acuerdo de los 2/3 marca, por cierto, el rumbo de lo que será esta cuestión constitucional constituyente. Otra dimensión muy importante de lo que ha ocurrido este año es que el estallido también ha sido global. También hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, este año 2020, un estallido social por temas raciales, por la muerte de George Floyd en manos de la policía. Recordemos, a mediados de este año, las inmensas manifestaciones y también los incendios, los enfrentamientos con la policía, el vandalismo en las ciudades principales de algunos estados en Estados Unidos, que conmovió en muchos lugares, en Texas, en California, en Arizona, en Colorado, en Minnesota, en Wisconsin, en Ohio, en Pensilvania. Estamos hablando de lugares muy importantes donde las capitales de esos grandes estados tuvieron una violencia policial y una violencia callejera inusitada, impensada para los Estados Unidos, que se gatilla en torno al tema racial y que toca diversas aristas de la vida social norteamericana. También Estados Unidos enfrenta un proceso electoral. En 2 semanas más Estados Unidos va a decidir si acaso Donald Trump se reelige como presidente junto a Mike Pence como vicepresidente, o si acaso Joe Biden tomará la Casa Blanca como presidente y Kamala Harris será su vicepresidenta. Estas dos duplas compiten el 4 de noviembre por los 51 estados donde ya están más o menos definidos, 44, 45, y hay en torno a 7, 8 estados que están en disputa, que están en veremos. Parte de lo que se disputa está en la Florida, en el voto de los latinos, en el voto de los cubanos, en el voto de los venezolanos que viven en la Florida. Por eso es que Donald Trump ha puesto tanta atención y tanta preocupación por lo que ocurre en Cuba, por lo que ocurre en Venezuela, por lo que ocurre en América Latina, porque está pensando en los votos de la Florida. Pero el estallido también lo golpeó a Trump y la pandemia también lo golpeó a Trump. Recordemos que él tenía muy buenos números a comienzo de este año para reelegirse como presidente, y la pandemia, con la crisis económica a cuesta, lo catapultó realmente a Biden y colocó muy difícil el escenario para Trump, y a eso se sumó luego el estallido social racial que vivió Estados Unidos, cuestión que conmovió a la sociedad completa, a los principales mujeres líderes, y eso por supuesto que tiene como consecuencia entonces que cambie el panorama electoral, que cambie la manera en la cual se hace política en Estados Unidos, y entonces Donald Trump tiene hoy día todas las de perder a 2 semanas de la elección, y es muy probable entonces que tengamos a Joe Biden y a Kamala Harris dirigiendo la Casa Blanca y dirigiendo por ende a la potencia más grande de Occidente. Habrá que ver entonces si eso reconfigura la relación con China, puesto que recordemos que la pandemia nace en China, supuestamente, según la información que tenemos en Wuhan, en aquel mercado de carnes vivas, como se llama en China, carne de murciélago y otros animales, que ahí habría nacido entonces el virus y ahí se habría contagiado el caso cero. Eso ha sido después desmentido por autoridades chinas, lo que ha tendido un manto, ¿verdad?, de ignorancia y de preocupación en todo el mundo, porque no sabemos realmente, ignoramos realmente de dónde vino este virus y cuál es su origen y si acaso ha sido utilizado como un arma bacteriológica lógica o no. De ahí entonces que la relación entre Estados Unidos y China se haya tensado enormemente, puesto que Donald Trump habla del virus chino para referirse al COVID-19. El estallido entonces golpeó a la principal potencia del mundo, también golpeó a Francia, también golpeó a Alemania, también golpeó al Reino Unido, también golpeó fuertemente a España, donde está muy cuestionado el gobierno de alianza entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Recordemos, Pablo Iglesias es el segundo vicepresidente de ese gobierno y Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. El Partido Socialista entonces, que conduce esta alianza, ha tenido muchos problemas. Es de hecho una de las naciones más golpeadas por el COVID-19 y es la más golpeada en Europa por la crisis económica, lo que ellos llaman el paro, que es el desempleo, ya se empina por sobre el 20% en lo formal. Estamos hablando entonces de una crisis de gran magnitud, y donde también esto golpea es en Argentina, donde el dólar paralelo, el dólar blue, ya se empina hacia los 180 pesos argentinos por dólar, y la crisis política golpea también a Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el estallido ha sido global, no solo en Chile. Lo que ocurre es que en Chile ha tenido condimentos muy particulares, y parte de esos condimentos es que nuestra constitución política hasta esta semana está marcada por la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte y por ese proceso del año 80. Muchas reformas, es cierto, otra firma, la de Ricardo Lago el 2005, pero la sombra institucional sigue siendo la de Pinochet. Y entonces Chile busca sacudirse de esa sombra a través de este plebiscito nacional, que la próxima semana estaremos votando apruebo o rechazo, y estaremos decidiendo entonces cuál es el futuro del país en el que queremos vivir, cuál es el futuro en el que tus hijos y los míos, tus nietos y los míos, podrán entonces desarrollarse. Chile va a las urnas la próxima semana, también lo va la próxima semana la gran potencia mundial, Estados Unidos de América. Todo eso lo estaremos analizando en La Cuenta Pública. Y antes de despedirme, por supuesto, quiero saludar especialmente a quienes me escuchan por las radios locales. La radio Ignacio Serrano, la más tradicional del mundo rural y urbano en Melipilla, la 540M. Todos los domingos hacemos La Cuenta Pública en la radio Ignacio Serrano. Y también, por supuesto, en la provincia de Talagante, en la radio Contacto, la más escuchada en Talagante, El Monte, Peñaflor, Padre Hurtado, la isla de Maipo. Toda la provincia de Talagante cubierta por la radio Contacto. Y, por supuesto, a quienes me siguen, recomiendo este podcast, recomiendo este especial del aniversario del 18 de octubre. Hay mucho más material también en mi playlist de Spotify. Busca en el YouTube, busca en las redes sociales. Un gran abrazo. Seguimos haciendo juntos La Cuenta Pública.